8:35. Hacemos nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Tenemos a esta hora en nuestro estudio el invitado de esta jornada. Nos acompaña Alexander Nanjarí. Él es profesor investigador del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales, Foro UDD, y exalumno también de la Universidad de Concepción, con quien vamos a conversar acerca del boletín regional Faro UDD, titulado Bajo la sombra del delito, violencia y sustracción de madera en el sur de Chile, uno de los temas que está marcando la conversación en estas semanas en nuestro país. Alexander, buenos días, bienvenido a nuestra pauta aquí a Radio UDEC.
Hola, buenos días, muy agradecido de la invitación de mi alma mater.
Gracias a ti por venir a conversar con nosotros. Lo primero, Alexander, para entrar en contexto, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes realizan como Faro UDD de este delito de robo de madera? ¿Cómo se relaciona también con la violencia rural? Y a partir de ello, sí, perciben también que este estado de excepción, que ya está instalado desde mayo del 2022, ha surtido algún efecto en este delito.
Mira, las variables que nosotros analizamos en este informe son por lo menos tres. El nivel de delitos de mayor connotación social pública que existen en la macrozona sur y sobre todo en la provincia de Arauco, la cantidad de infracciones a la ley de armas que hay en estas provincias, que a la vez están en estado de excepción constitucional, como también la cantidad de robo de madera, ¿cierto?, y de violencia rural que se ha producido en la zona. Al respecto, nosotros podemos indicar que por lo menos desde 2021 hasta 2023 hay un aumento de los delitos de mayor connotación social en la macrozona sur y en específico también en la provincia de Arauco, lo mismo con las infracciones a la ley de armas. Pasa más o menos parecido con los delitos asociados a la sustracción ilícita de madera, en la cual la provincia de Arauco es la que más ocurrencia tiene este delito, con alrededor de 248 casos. También tenemos otros datos, ¿cierto?, que son la cantidad de hechos asociados directamente a violencia rural. Lo que sí nosotros podemos decir es que, claro, hay un aumento en todas estas mediciones porque hay una mayor presencia del Estado. Hay mayor control, hay mayor fiscalización. Pero a la vez hay que hacer el contrapunto indicando que, claro, en un periodo más o menos extenso de ya 2 años en que la zona vive bajo un estado de excepción constitucional, esperaríamos que estos indicadores tuvieran una tendencia a la baja, pero se han mantenido, lo cual nos indica que aún hay una situación un tanto delicada en estas provincias, sobre todo en la provincia de Arauco, y que por lo tanto el control del Estado y la manifestación, la presencia del Estado, todavía se hace presente. Hay que hacer también el alcance de que, claro, si tú analizas los datos, por lo menos de delitos de mayor connotación social de 2021 a 2023, tiene un aumento de un 31.2%. Pero claro, si tú analizas de primer año de estado de excepción constitucional a segundo año de estado de excepción constitucional, tiene una baja de un 8.5%. Ahora, esta baja es realmente un promedio, porque si tú analizas la realidad territorial de cada una de las comunas, aún tenemos una situación muy delicada en por lo menos 3 comunas de la provincia de Arauco, que son precisamente aquellas donde se declaró el toque de queda después de los sucesos que ocurrieron tan siniestros, ¿cierto?, hace por lo menos una semana, que son Cañete, Contulmo y Tirúa. En el resto de las comunas la situación ha mejorado, pero esas 3 comunas, por lo menos de la provincia de Arauco, presentan una situación bastante delicada todavía.
Sí, Alexander, yo quería profundizar en el impacto de una medida en particular, que es esta ley número 21.488 que establece el delito de sustracción de madera y que amplía las facultades para la investigación penal y el control de la certificación del origen legal. ¿De qué manera ha impactado ese nuevo marco legal en la situación que se vive en la provincia de Arauco?
Mira, ha impactado de una manera bastante notable porque, por lo menos, si tú haces un análisis, un raconto, por lo menos desde el 2019 hasta el 2023, de la cantidad de delitos asociados a robo y hurto de madera, aunque antes del 2023 no existía propiamente tal la figura directa, la tipificación directa de la sustracción ilícita de madera, si el Ministerio Público llevaba una contabilización de los hechos de hurto y robo asociados a la madera. Y crece sustancialmente en el año 2023, pero con una novedad que podríamos asociar a esta ley, que es por primera vez en todo este periodo de por lo menos 4 o 5 años, en que el imputado conocido, o sea, cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la persona que incurrió en este delito, aumentó dejando atrás a la figura del imputado desconocido, que era por lo menos la que desde 2019 hasta 2022 prevalecía en torno a estos delitos. Por lo tanto, podemos decir de que esta nueva ley no solamente sirve para tipificar directamente el delito de sustracción ilícita de madera, sino también para establecer nuevas modalidades e incorporar algunas modalidades particularidades que son propias del Código Procesal Penal para la persecución penal de estos imputados.
Sí, ustedes en el informe también en un apartado plantean que finalmente toda esta situación es un desafío constante para el Estado y que los hechos de violencia rural en la zona demuestran que el Estado tiene un problema de orden público que resolver. ¿Por qué ha sido tan difícil resolver este problema? ¿Tienen ustedes alguna hipótesis? Pensando además en los hechos que tú ya señalabas tan lamentables que ocurrieron hace algunos días en Cañete y que de nuevo pusieron en la mira a este territorio.
Mira, hay varias hipótesis. Lo primero que nosotros tenemos que analizar es el componente territorial de estos territorios, de estas provincias y sobre todo la provincia de Arauco. Un alto componente de ruralidad que por lo menos en Arauco llega a un 71% de sus comunas. A la vez tiene las cifras Biobío y Araucanía de pobreza más altas del país, con un 11,6% en Araucanía y 7,5% en Biobío. Entonces, cuando tú tienes estos escenarios, que son no solamente la pobreza, la ruralidad, sino también un conflicto de larga data, una deuda histórica que hay en este caso también con el pueblo mapuche, que aún no se ha resuelto, y el inicio de la violencia, y lo que se llama propiamente tal, la violencia rural, por lo menos desde el año 1997, es obvio que tú tienes varias variables que no se han resuelto y que han ido escalando y han producido un aumento en la violencia, sobre todo en la provincia de Arauco. Entonces, claro, si el Ejecutivo quiere resolver, y no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo, el Judicial y todas las instituciones del Estado, todos aquellos que están entrometidos, ¿cierto?, en dar una provisión no solamente de seguridad pública, que es principalmente el primer deber que debería tener el Estado con las víctimas que hay en este territorio, que hay en Arauco, sino también con resolver otros dramas humanos como la grave crisis económica que tiene y que siempre ha tenido la provincia de Arauco, o sea, niveles muy altos de pobreza. Tenemos que recordar que la industria forestal, claro, genera una gran riqueza en la zona, pero también hay que tratar de buscar formas de diversificar la matriz productiva también del territorio de Arauco, que permita a las personas no ver también de forma atractiva la industria, de cierta manera, ilícita de la extracción de madera, porque hay que ver también de que, claro, cuando tú tienes un territorio donde las formas de tener un trabajo quizás bien remunerado son bajas, ¿cierto? Se ve atractivo quizás ingresar al mundo del delito, al mundo de la extracción de madera, ¿cierto? La comercialización de la madera, claro, puede ser atractivo a una persona, ¿cierto? Caer lamentablemente en esas acciones cuando la verdad tienes un territorio con pocas opciones de desarrollo. Entonces ahí también hay una responsabilidad del Estado para resolver este problema.
Estamos conversando en nuestra pauta con Alexander Najarí, investigador de Faro UDD, a propósito del último boletín relacionado precisamente con la violencia y la sustracción de madera en la macrozona sur. Yo quería profundizar en ese último punto, Alexander, porque a partir del análisis que han hecho ustedes y de lo que han dicho las autoridades, también pareciera ser que cualquier avance que se había alcanzado en el último tiempo queda estancado ante un hecho de la magnitud de lo que sucedió en la madrugada del sábado pasado en Cañete con este crimen de los tres funcionarios policiales. ¿Cómo lo ven ustedes desde su investigación? ¿Qué tanto impacta no solo a nivel nacional por las características de este hecho, sino que en la realidad propia de la provincia de Arauco en particular?
Mira, lamentablemente es un hecho muy grave porque tiene connotaciones terroristas y el terrorismo, su fin ulterior más grande es causar miedo en la población. Hoy día nosotros tenemos una provincia de Arauco que se encuentra desde hace mucho tiempo sumida en la inseguridad, sumida en el miedo, y acá hay una responsabilidad del Estado primeramente para devolver la seguridad a los ciudadanos. Cuando tú formas el Estado, los ciudadanos formamos el Estado, las personas, a través del contrato social, se dice que primariamente lo que en primera instancia queremos resolver es dar seguridad a las personas para evitar incluso eventualmente la posibilidad de la muerte violenta. Y cuando tú ves que suceden estos hechos, claro, te lleva a ti a analizar, a reflexionar y a pensar, bueno, si los esfuerzos que se han realizado hasta la fecha de cierta manera han servido, si los esfuerzos tienen que seguir profundizándose, si tienen que seguir manteniéndose. Lo que sí es muy grave es que no podemos obviar que no solamente hay una cuestión acá de terrorismo, sino también de violación a los derechos humanos de víctimas, de personas comunes y corrientes que viven en este lugar, que tienen que ver suspendida su libertad de tránsito muchas veces, o incluso la posibilidad de vivir en un cierto sector porque hay grupos, ¿cierto?, que le obligan a desplazarse. O sea, ya lo hemos visto alrededor de algunas zonas, por ejemplo, el mismo lago Lanalhue o Contulmo, donde, tal como lo indicaba incluso un profesor de acá mismo, de la Universidad de Concepción, en una entrevista en el diario El País, que una pareja de profesores, ¿cierto?, fue obligada a salir en la noche, ver cómo quemaban su casa, ¿cierto?, y a desplazarse. O sea, acá tenemos un problema de desplazamiento forzoso, que es una violación grave a los derechos humanos. Entonces, cuando tú ves estos dramas humanos, estos dolores que ocurren en la provincia de Arauco, te llama a ti a hacerte la pregunta, bueno, ¿qué otra cosa más tenemos que seguir haciendo, ¿cierto?, para seguir resolviendo el problema? Y en ese sentido yo apunto que, claro, hay que aumentar la provisión de esta cosa tan tan buena, ¿cierto?, que se llama seguridad pública, ¿cierto?, seguridad que te permite a ti vivir tranquilo, pero también hay que ir resolviendo otras demandas de fondo que tiene la misma provincia de Arauco, que tienen todas estas provincias que están en estado de excepción constitucional, ¿cierto?, y que involucre a diversos actores, ¿cierto?, y hay que ver el debate y los actores con bastante altura de mira, ¿cierto?, y con bastante responsabilidad para tratar de avanzar en una solución, ¿cierto?, y en una reparación a los habitantes de esta zona.
Sí, Alexander, y en lo que respecta a los bienes afectados por violencia rural, ¿cuáles son los principales hallazgos que han determinado a través de este boletín?
Mira, ahí hay que hacer también un alcance. Cuando nosotros hablamos de aumento de la violencia, nos referimos principalmente a los delitos de mayor connotación social, que no siempre, eso hay que mencionarlo, se encuentran relacionados con el hecho de la violencia rural. Porque la violencia rural, según el Ministerio del Interior, según Carabineros de Chile, según el Ministerio Público, son ciertos delitos comunes que en un contexto diferente, donde hay medio reivindicativo asociado a una causa, ¿cierto?, se pueden calificar como delitos de violencia rural. Y en ese sentido, si tuviéramos que hacer una caracterización, según los datos de Carabineros de Chile, de cómo ocurre la violencia rural, los principales bienes afectados son los bienes inmuebles, la maquinaria, camiones, ¿cierto?, principalmente a través del delito de incendio. Pero también hay otros delitos contra las personas, por ejemplo, el maltrato de obra a carabineros, disturbios o desórdenes, que también se encuentran en el contexto de la violencia rural. Uno de los datos más escalofriantes, por decirlo de alguna manera, es que durante por lo menos 2022, la macrozona sur, que comprende, ¿cierto?, desde Biobío y Arauco, ¿cierto?, hasta incluso llegar a la región de los lagos, hubieron 9 homicidios asociados a violencia rural. Una cifra no menor para el año 2022.
8 de la mañana con 47 minutos. En este lunes 6 de mayo conversábamos en nuestra pauta con Alexander Nanjarí, investigador de Faro UDD, a propósito del boletín regional bajo la sombra del delito, violencia y sustracción de madera en el sur de Chile, uno de los temas que está marcando el debate en nuestro país en estas semanas. Alexander, gracias por habernos acompañado en este lunes aquí en el estudio de Radio UDEC. Que tengas buen día.
Gracias a ti, Joaquín y Alejandra. Muy buenos días.
Alexander, para quienes quieran revisar más en detalle el boletín, ¿dónde pueden encontrar?
Mira, lo pueden encontrar ingresando a la página de web de Faro UDD, que es https://faro.udd.cl, y ingresando arriba en el banner van a encontrar la pestaña Recursos. Al pinchar Recursos aparece una pestaña que dice Boletín Regional, y ahí aparecen exactamente todos los boletines regionales que trabajamos cada 15 días en Faro UDD, de temáticas que son importantes no solamente para la macrozona sur, sino también para la región del Biobío.
Perfecto, te agradecemos nuevamente por haber venido a la radio. Que tengas un buen día.
Gracias, igual a ustedes.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana. Momento de revisar la actualidad deportiva en el comentario preparado por Sergio Morales Lagos, a quien escuchamos a continuación.